el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 24 de septiembre. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Luis Enrique es uno de esos personajes llenos de aristas. Te puede resultar entrañable como te puede resultar insoportable, todo depende. Pero lo que sí tiene es opiniones propias y siempre resulta interesante escucharle. Ahora inicia su segunda temporada en el Paris Saint-Germain y durante la pasada coincidió con un Mbappé que vivía un año difícil porque estuvo seriamente enfrentado a la cúpula del club y acabó saliendo a final de temporada. Se habló de que su relación no era buena, se le criticó cuando le dejaban el banquillo ya en los últimos meses. Pues bien, próximamente Movistar emitirá un documental sobre Luis Enrique en el que se sincera de verdad. Y una de las frases más llamativas que ya nos adelantan es esta que dejó sobre Mbappé. Escuchad.
En el caso de Kylian me encontré con un jugador maravilloso, una persona de un nivel personal excepcional, como pocas veces uno se puede encontrar cuando llega y ve un jugador de este nivel, humano, cariñoso, cercano, una maravilla jugador, qué pena que se haya ido al Madrid, sobre todo para nosotros en su momento.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, que viene francamente intensa en el día de hoy, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López comenzamos en el pleno del Ayuntamiento. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un pleno que ha dado luz verde tras años bloqueada a la operación Campamento. El proyecto permitirá construir 10.700 viviendas en las antiguas instalaciones militares del distrito de Latina, de las que al menos el 60% tendrán protección oficial. Y ya hay fecha para el inicio de las obras de otro de los grandes proyectos de la zona, el soterramiento de la A5. Comenzarán la primera semana de octubre desde la Avenida de Portugal hasta el entorno de la Avenida del Padre Piquer. Y conductores, usuarios de la M30, se acabó el perderse por los túneles con el GPS. A partir de la próxima primavera habrá un sistema para impedir que se pierda la conexión. Lo ha explicado la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Vamos a establecer unas balizas en las salidas de estos túneles que van a posibilitar conectarse a través de Google a los canales de navegación, y esto va a hacer que los usuarios pues dejen de perderse, entre comillas, por los túneles de calle 30.
Este martes tenemos que volver a hablar de una hora punta complicada en las cercanías de la región. Dos averías en las estaciones de Alcobendas y Las Rozas han provocado retrasos en las líneas C4A, C8 y C10. El Partido Popular de Madrid habla ya de movilizaciones. Alfonso Serrano, su secretario general.
Les anuncio que desde el Partido Popular de Madrid vamos a iniciar una serie de movilizaciones exigiendo al Ministerio de Transporte soluciones reales e inmediatas. Va a haber movilizaciones tanto a nivel local en los municipios principales afectados por estos retrasos, por estas averías, como estamos buscando el momento de una gran movilización, porque creemos que existe un hastío.
Y a esta hora estamos pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a las explicaciones del Gobierno tras retirar la tramitación parlamentaria por la falta de apoyos de los objetivos de estabilidad presupuestaria que se iban a votar el jueves en el Congreso. En el Partido Popular hablan de un Pedro Sánchez como un presidente de gobierno caído de facto. Le piden que convoque elecciones mientras el Ejecutivo se ha dado más tiempo para negociar con Junts, que reitera que no va a dar su apoyo a cambio de nada. Miriam Nogueras.
No hem donat, ni donarem.
No hemos dado ni daremos nuestro apoyo a cambio de nada. Una vez retirada la propuesta, deberían hacer algo que no han hecho, que es negociar y presentar una propuesta que realmente mejore la situación de Cataluña.
Millori la situació de Catalunya.
Fuera de nuestras fronteras sigue escalando la tensión en el Líbano. El ejército israelí ha atacado en las últimas horas decenas de objetivos de Hezbollah. La comunidad internacional habla ya de guerra total. Exteriores ha pedido a los españoles en el Líbano que abandonen ese país.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. Acabó la sexta jornada en primera con el Betis 1, Mallorca 2. Hoy comienza la séptima con 3 partidos. A las 7, Sevilla-Valladolid y Valencia-Osasuna. Y a las 9, Real Madrid-Alavés en el Bernabéu. Encuentro en el que Ancelotti cumple 300 partidos como entrenador del equipo blanco.
He tenido la suerte de hacer en el día de mañana 300 partidos en el mejor club del mundo. Algo especial estar en este banquillo, hacerlo por 300 veces, no digo que es un milagro, ma casi.
14 puntos suma el Madrid, 10 el Alavés, rotaciones en ambos equipos. La temporada pasada ganaron los blancos 5-0 con Courtois cerrando todos los caminos del gol. El técnico del Alavés, Luis García Plaza, fue así de expresivo sobre el portero belga.
Yo veo los 25 primeros minutos del Stuttgart y el Stuttgart le pasa por encima al Madrid y le crea 4 situaciones de gol, pero es que tienen un tío que tiene 5 manos, es que tienen un portero que es un nivel superlativo, el mejor del mundo, pero además con mucha diferencia sobre los demás.
Simeone suma a su tercer lesionado. Alemari Barrios se suma a Azpilicueta, que estará fuera durante 3 semanas por una lesión muscular. Preocupación entre la afición por la mala primera parte de Vallecas y por los 6 puntos que ya le saca el Barcelona. El Getafe juega mañana a las 9 en Montjuic contra el Barcelona, estación previa al del próximo sábado en casa contra el Alavés. Partido de enorme dificultad para un Getafe que aún no conoce la victoria en este curso. Le han preguntado hace unos minutos a Bordalás qué es para él jugar bien al fútbol.
Bueno, para mí jugar bien al fútbol es ganar, obviamente, y si tienes buenos jugadores. A mí Johan Cruyff, en una charla que tuve con él en Padre Hanse hace muchísimos años, me comentaba: si tienes buenos jugadores podrás jugar bien al fútbol, si no tienes buenos jugadores, olvídate. Y me dijo esas palabras y bueno, es la realidad.
El portero del Barça, Ter Stegen, fue operado ayer por la tarde de la rotura del tendón rotuliano. Estará fuera toda la temporada, mismo camino que sigue Rodri, que se rompió el cruzado de la rodilla el pasado domingo contra el Arsenal. El chico está en Barcelona a la espera de un diagnóstico definitivo, un palo para él, para el City y para la selección. El Rayo juega mañana a las 7 en Montilivi contra un Girona en construcción tras la marcha de jugadores clave. Álvaro García y Gumbau podrían entrar en la convocatoria puesto que ya se entrenan con el grupo. Los rayistas llegan fortalecidos tras su gran partido contra el Atlético. Íñigo Pérez, entrenador.
A pesar de que hayan perdido efectivos, yo ahora mismo ya les veo en una línea ascendente clara, manejan muchos registros, entonces bueno, debemos hacer un partido perfecto para poder puntuar allí.
En tenis, Rafa Nadal le dijo sí a David Ferrer y estará con España en la final a 8 de la Copa Davis, que se disputará en noviembre en Málaga. Así lo anunciaba el capitán español.
Como número 1 va a ser Carlos Alcaraz, como número 2 Roberto Bautista, como número 3 Pablo Carreño, como número 4 será el número 1 del mundo de dobles Marcel Granollers y como quinto jugador será don Rafael Nadal.
Nadal no compite desde el 31 de julio, cuando cayó eliminado en los Juegos de París. Otro David, Meca, logró completar esta pasada madrugada un reto que ya llevó a cabo hace 25 años. Cruzar a nado los casi 8 kilómetros que separan la prisión de Alcatraz de la bahía de San Francisco. Aguas muy frías, fuertes corrientes, lo ha hecho con 50 años para responder a una apuesta. Sonido Onda Madrid.
Y también ha sido por un poco de orgullo, por mis amigos que me plantearon que literalmente que no había huevos, que estábamos mayores y que no íbamos a conseguirlo. Así que nos hemos lanzado al agua, lo hemos conseguido. Ha sido un total de 7.9 kilómetros que hemos hecho en menos de 2 horas de tiempo.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, hoy charlaremos con Juan Antonio Cózar, el presidente más longevo del fútbol europeo. Lleva 54 años al frente del Villaverde, haciendo además una enorme labor social. 1:09, hoy hay Liga, cómo no. ¿Cómo no? Porque hay Liga todos los días. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si anoche acabó la sexta con el Betis 1, Mallorca 2, hoy hay ya 3 partidos a las 7 de la tarde, Sevilla-Valladolid, ojo a Pimienta que se juega al puesto ya en el Sevilla y estamos prácticamente nada más empezar la temporada. A las 7 de la tarde también en Mestalla, Valencia-Osasuna y a las 9 en el Bernabéu, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid, Real Madrid-Deportivo Alavés, con la duda de cuánto rotará esta noche finalmente Ancelotti.
Sí, bueno, hay cosas claras, como que todos los que no jugaron el sábado van a jugar hoy, es decir, Mendy, Rüdiger, Vinicius y Lucas Vázquez, por necesidad obligada por la ausencia de Carvajal con ese golpe que sufrió en el partido contra el Español. Esos 4 van seguros al 11 inicial, con lo cual realmente lo que queda por despejar es quién va a ser el acompañante de Rüdiger en el centro de la defensa, porque eso también puede modificar la composición del centro del campo. Es claro. Decir, si juega Militao, entonces Tchouaméni previsiblemente juegue en el medio y ahí pueda dar descanso a Valverde, porque podría entrar Modric con Bellingham, o a lo mejor ni siquiera Bellingham salir desde el inicio, aunque ayer Ancelotti dijo que a pesar de lo del hombro estaba para jugar.
Valverde, que no se ha perdido un solo minuto en la rueda de temporada, Carlos, ¿eh?
Es que es un futbolista que ha jugado todo y ya lleva mucho tute en este inicio de año. Y claro, el domingo está el partido contra el Atlético de Madrid, que físicamente también se prevé un partido exigente. Y luego la otra duda pues va a estar en la delantera, ¿no? Si finalmente rota, ya en su día rotó a Rodrigo, el otro día le tocó Vinicius. A Vinicius. ¿Le tocaría a Mbappé? Sí. Vamos a ver, lo que pasa es que decían ayer, Endrick tuvo un problemilla en el entrenamiento, un pequeño golpe en el tobillo, que bueno, le había, parece, provocado alguna molestia, y eso hace posible que Mbappé siga siendo en principio el delantero centro del Real Madrid esta noche frente al Deportivo Alavés.
Solo se ha perdido 13 minutos en lo que va de temporada de Mbappé, ¿eh? O sea,
claro,
que no
sí,
le vendría mal.
Cambios muy al final de los partidos, a partir del minuto 80,
eso es.
Todos ellos. Entonces, claro, esa sería una opción, pero vamos, si Endrick está, pues esa molestia en el tobillo le tiene un poco tocado, pues evidentemente tendrá que jugar Mbappé.
A pesar de las críticas, los números dicen que el Real Madrid lleva una liga entera, 38 partidos consecutivos sin perder un solo encuentro, ¿eh?
Sí, ¿no? Y si sumas con resto de competiciones, me parece que la cifra se va a 50, porque el año pasado, por ejemplo, en Liga de Campeones no perdió ni un solo partido. Uh-huh. En la fase de grupos lo ganó todo, y luego pues está el empate en Manchester, el empate en Leipzig y algún por ahí partido también, el empate en Múnich contra el Bayern. En fin, son partidos que al final van sumando, pero sí, en Liga son 38 partidos, es una vuelta completa. Y es un registro que se puede ir incrementando. Hoy, curiosamente, 24 de septiembre, hace un año de que el Real Madrid perdió los últimos partidos de Liga, fue en el Metropolitano, curiosamente, la temporada pasada.
¿Sí?
Desde entonces no ha vuelto a perder, así que esta noche querrá hacer el número 39.
Ancelotti, sobre la buena dinámica del equipo.
El objetivo que tenemos es siempre lo mismo. Estamos empezando a tener una buena dinámica, de seguir con esta buena dinámica, teniendo en cuenta que cada partido hay que sufrir, luchar, competir, como siempre. Creo que estamos mejor, que vamos a ser mejor en los próximos partidos. También, si en este principio hemos tenido un poco más de problema a buscar esta solidez, pero yo creo que la vamos a encontrar, porque la actitud mental de los futbolistas es muy buena.
Enfrente a un Deportivo Alavés que está comenzando muy bien la temporada, ¿eh? Lleva 10 puntos, está séptimo en la tabla, viene de ganar el último partido en casa. Va a hacer rotaciones, ya lo dijo Luis García Plaza. Destacaba ayer que el Madrid asusta con sus números, que Courtois tiene 5 manos, decía metafóricamente. El año pasado fue prácticamente al final que el Madrid le metió 5-0 aquí en el Bernabéu, sí. Jornada 36, y a pesar del 0, ellos tuvieron muchas ocasiones y Courtois las sacó todas. Y recordaba aquel momento de partido. Y va a rotar, por cierto, al jugador más en forma del equipo, a Carlos Vicente, que no se había perdido nada, como le pasa un poco a Valverde.
Sí, este futbolista extremo derecho, que realmente está siendo uno de los más destacados, si no el más destacado en este inicio de temporada para el Deportivo Alavés, que ha empezado bien. Recordaba ayer Luis García que efectivamente el año pasado también en el tramo final de temporada llegaron en un buen momento porque venían de 3 victorias consecutivas, pero aquí en el Bernabéu él entiende que el equipo no compitió, que se llevó 5, y eso es lo que quiere evitar esta noche. Sabe que es muy difícil, que el reto es complicado, evidentemente, pero él confía en que por lo menos el equipo compita para intentar ponerle las cosas difíciles al Real Madrid.
Primero ves los números y es verdad que asustan. Te voy a decir de los últimos 23. Hay más, ¿eh? Pero los últimos 23 han ganado 22 en empate a 1. 22 y un empate en su casa. O sea, asustan, los números asustan, pero tenemos que competir. Lo que no quiero es que pase lo del año pasado. El año pasado no competimos. Sabemos que la empresa es difícil, porque para eso están. Llevan además, aparte de los datos, creo que llevan una liga sin perder, una liga entera, sin perder ni un partido. No te puedes preocupar de Mbappé, de Vinicius, porque te preocuparías de todos. Son tan buenos que no lo digo yo, es que esta vez lo dicen los datos. Es lo que hay, pero vamos a intentarlo. Pero bueno, es lo que están buscando, que haya estas diferencias entre unos equipos y otros. Es así.
Y hoy cumple 300 partidos al frente del Real Madrid del banquillo blanco Carlo Ancelotti en 2 etapas, y hemos querido llamar a un entrenador ya con una larga experiencia, que además fue futbolista del Real Madrid entre el 90 y el 97, dirigió en Emiratos Árabes y en Indonesia, y aquí en España Lugo, Zaragoza o la selección sub-21. Os hablo de Luis Milla Padre. Ya es Luis Milla Padre. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Ahora ya es tu hijo el que ocupa portadas.
Sí,
¿eh?
Sí, claro. Y eso es una buena noticia, y es el ley de vida.
Sí, sí.
Y sobre todo, pues imagínate, alguien de fútbol como yo, que tengas la suerte, porque yo creo que es tener mucha suerte, que tengas a tu hijo que se dedique y sea un jugador profesional, pues hace que vuelvas a estar muy cerca de lo que es el fútbol profesional, teniendo tan cerca un hijo en este caso como yo, que lo está trabajando, que se ha trabajado, que lo está viviendo y que lo está disfrutando.
¿Estás a la espera de que surja un banquillo? ¿Cómo estás?
Pues cada vez me cuesta más, porque al final mi mercado, lo último que he hecho ha sido irme fuera. Sí. Mi mercado está en el sudeste asiático, bueno, estabas comentando que estaba en Indonesia. Estuve de seleccionador 2 años, he estado en un club 1 año, y mi mercado está allí. Pero, chico, cada vez cuesta más, porque al final te vas haciendo un poco más mayor, tienes que dejar mi último paso. La verdad que me fue muy bien, estuve muy contento, pero una de las decisiones para no continuar fue pues el que, el tema de la familia, cuesta un poquito más. Y tendría que ser una cosa muy especial para poder marcharme. Entonces, y aquí en España, pues la verdad que está la cosa muy complicada, porque el momento que tú te marchas fuera, te sales fuera de la rueda y del mercado, y es difícil.
Bueno, pues fíjate, hoy suma 300 partidos en un grande como el Real Madrid, Ancelotti, algo realmente difícil. Él decía ayer que es casi casi un milagro, ¿tú lo catalogarías como tal?
Sí, 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 yo lo escuché ayer, la entrevista, qué casualidad, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con él. Y bueno, al final, si hablamos un poco del perfil de Ancelotti, es de alguien que ha mamado toda la vida el fútbol profesional, pero de máximo nivel, de élite. Y cuando hablas de un banquillo o de un equipo del nivel del Madrid, pues creo que de unas cosas tienes que aunar una serie de virtudes importantes. Pero una es la experiencia y sobre todo la gestión del grupo, ¿no? Porque el grupo yo creo que es de lo más complicado para llevar, un grupo del nivel de los jugadores que juegan en el Madrid. Y eso Ancelotti yo creo que lo hace maravillosamente bien, todo lo que sea ruedas de prensa lo maneja extraordinariamente bien, y luego entiendo que por su capacidad es un gran entrenador. Pero lo que es la gestión del grupo, que para mí es básica en un equipo de este nivel, y el tema de ruedas de prensa, pues es un tío que tiene mucha experiencia, que lo ha manejado bien. Y que él decía ayer, lo escuchaba ayer, que se sentía muy bien dentro de la presión, ¿no? Y eso también es lo complicado, ¿no?
Sí, sí, está claro que lo más importante es ganar, eso para empezar, Luis. Si no ganas, todo
sí,
lo demás
eso,
se tuerce, ¿no?
Eso es obviamente.
Después
el
viene...
El Madrid, eso es.
Después viene lo táctico, ¿no? Que siempre es importante, sí, se discute en todo lo que haces, ¿no? Sí. Que si está al puesto, tal otro, luego el tema de las rotaciones y tal. Pero me da que manejar la presión y el vestuario, eso, para un equipo grande con este entorno tan tremendo, es fundamentalísimo.
Sí, bueno, el momento que ya has visto, el momento que además estás acostumbrado, y los últimos años, para felicidad del madridista y del club, pues está al máximo nivel, ganando las Champions... y sobre todo en una situación en la que quizás a lo mejor no siendo favorito, pero al final lo ganas. Entonces ahí le das más importancia al trabajo de la plantilla, del grupo y también del entrenador.
Y luego otra cosa, Luis, seguramente, bueno, tú sabes que muchas veces se utiliza esta expresión de buen gestor con ánimo de, no sé, minusvalorar el trabajo táctico, técnico, físico, y yo creo que cuando un tipo como Ancelotti lleva los partidos que lleva en el Real Madrid y ha ganado lo que ha ganado, me imagino que del otro también sabe, ¿no?
Sí, yo creo que es un perfil bajo, no es un entrenador que quiera ser protagonista. Creo que el protagonismo se lo da a los jugadores, pero dentro de su forma de entender y dentro de su forma de la imagen que da, yo creo que al final se quita protagonismo para dárselo a los futbolistas como tiene que ser, pero luego es un entrenador que la relación, que la sensación que tienes, que la relación que tiene con los futbolistas es una relación buena, y es una relación casi de, ya con el tiempo, casi de padre con hijos, ¿no? Y al final creo que el futbolista del Madrid cuando está en un club como este, la gestión del entrenador es importante, pero yo creo que ese tipo de gestión, una gestión sin ser una gestión agresiva, sin ser un entrenador que quiere sacar el látigo, que quiere ser más agresivo en las formas, pues creo que por ahí no van las maneras y el perfil de jugador del Real Madrid, que necesita a alguien pues del modelo de o del estilo de Ancelotti, de Vicente del Bosque, y no quizás el de Mourinho. Yo creo que van por ahí los tiros de un club como el Madrid, ¿no?
No, por ahí te iba a preguntar yo, precisamente por esa gestión, ese talante, esa manera de funcionar con los futbolistas. ¿A ti a quién te recordaba o qué entrenador que hayas tenido tú te asemeja un poco a lo que es la figura de Ancelotti, ¿no?
O sea, que te fastidió la pregunta.
No, 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 pero me vale tu experiencia en el sentido de decir, mira, Luis, pues yo tuve a este y tú, me parece que funcionaba mejor con este,
tu
¿no?
Tu etapa en el Madrid, Tosac, Di Stéfano, Grosso, Antich, Benaker, Floro, Del Bosque, Valdano, Arsenio y Capello. Hay de todos los colores ahí, ¿eh?
Hay de todos los colores, pues diferentes y gestiones diferentes. Y a lo mejor por diferenciar, pues yo me voy a lo mejor lo que viví yo a lo que después yo no puedo vivirlo porque no lo he vivido de primera persona. Pero posiblemente podríamos hablar de similitudes con te comentaba, Ancelotti y Vicente del Bosque, o incluso Valdano, a similitudes con Mourinho, con Capello, ¿no? Que al final son capaces, al final todos los entrenadores en Madrid, todas las gestiones valen mientras, estabas comentando, mientras se ganen los partidos y se ganen, se consigan los objetivos. Pero creo que el futbolista del Madrid, por experiencia propia y por lo que ves, lo que he visto después, creo que funciona mejor con entrenadores de este talante, ¿no? Pero luego después, cuando no se dan los resultados, cuando hay entrenadores de este talante, entrenador del talante de Ancelotti o Vicente del Bosque, posiblemente la gente enseguida se va a... No, es que el equipo necesita un entrenador más agresivo.
Un sargento.
Un sargento que venga y que les ponga en vereda, que es lo que ha pasado toda la vida y que pasa aquí y pasa en todos los sitios, pero especialmente aquí, por lo difícil, por los egos, por manejar los egos de los jugadores, por el entorno a nivel periodístico, a nivel de seguimiento, lo que tiene detrás, creo que un entrenador, pero claro, no solo vale con ser un buen gestor, ¿no? Tienes que ser un buen entrenador, aguantar bien la presión, manejarte bien con los medios, son muchas cosas, y hablando de Ancelotti, que creo que es por el que me preguntabais, me parece que lo está haciendo fantásticamente bien.
Luis Millapadre, valorando a Carlo Ancelotti, esos 300 partidos, alguien que estuvo muchos años en la caseta del equipo blanco. Luis, un placer siempre charlar contigo. Mil gracias por tu tiempo y un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, pita el gallego Muñiz Ruiz, le ha pitado dos veces al Real Madrid, es la tercera esta noche, con un empate y una victoria para los blancos, con Figueroa Vázquez en el VAR. Y dos chavales que ha tenido que meter a Ancelotti también en la lista. Afortunadamente se ha acabado recuperando Jacobo Ramón, el central, porque también tuvo un problema muscular hace tiempo y andaba ahí un poco justo. Y un lateral derecho, ante la ausencia de Carvajal, David Jiménez. El resto, las bajas ya sabidas, Álava, Camavinga, Ceballos, Brahim y Carvajal, los cinco que no están esta noche.
En un momento, la última hora del Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid, te quiero diversa. Madrid, Te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 26 minutos de la tarde. José María Bonilla ha hecho hoy doblete, ha estado en la rueda de prensa de Bordalás. Ahora contaremos lo último del Getafe, pero antes vamos con lo último del Atleti. Bonilla, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Y lo último no es bueno, porque la lesión de Azpilicueta, producida el domingo en Vallecas, le va a dejar varias semanas fuera, hasta tres, me parece, ¿no?
Sí, con total seguridad. Tiene una lesión muscular. Se va a perder los próximos encuentros del Atlético de Madrid, y que no son pocos, porque juega tres partidos de Liga antes del parón y uno de Liga de Campeones. Así que cuatro partidos se va a perder el futbolista navarro. Se prevé que después de ese parón de selecciones ya esté con el grupo César Azpilicueta, que se une en esa enfermería tanto a Tomás Lemar como al propio Pablo Barrios, al futbolista madrileño. También se le espera que después del parón pueda estar ya a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Oye, por lo que palpas, por lo que te cuentan, por lo que has investigado, ¿qué preocupación, qué grado de preocupación hay en el equipo después de la primera parte de Vallecas y por esos seis puntos que le separan ahora mismo del Barcelona?
Bueno, yo creo que entre los seguidores del Atlético de Madrid sí puede haber preocupación por lo que vieron en Vallecas y ven la clasificación y ven ya que el FC Barcelona está a seis puntos, pero yo creo que en el vestuario están más preocupados por lo que sucedió en la primera parte de Vallecas que por otra cosa, que por los puntos que se ha dejado en esta liga ya el Atlético de Madrid. Recordemos que dos se dejó en el Madrigal en el arranque liguero después de un muy buen partido del Atlético de Madrid, y yo creo que incluso mereció ganar. Se dejó dos puntos en el Metropolitano con el Español e hizo media hora con cuatro, cinco, seis ocasiones de gol clarísimas que bien podían haber dado los tres puntos al conjunto colchonero, y se dejó los otros dos puntos ante el Rayo Vallecano. Y creo que no están mirando tanto al FC Barcelona, que está haciendo un inicio de temporada espectacular, sino, por ejemplo, al Real Madrid, que está tan solo a dos puntos del conjunto colchonero.
Vienen dos partidos importantes y difíciles. El primero el jueves contra el Celta, allí en Vigo, y el Celta ha empezado bien. Y luego, ¿qué os voy a decir? El Metropolitano, aunque si hay alguien capaz de ganarle al Madrid en los últimos tiempos, ese es el Atlético de Madrid. El entrenamiento para esta tarde, ¿no?
Sí, para las seis y media, ya con Rodrigo De Paul, que ayer entrenó sin ningún tipo de problema con los que fueron suplentes el pasado fin de semana ante el conjunto del Rayo Vallecano. Tomás Lemar también está con el grupo, pero a mí me da la sensación que Diego Pablo Simeone todavía no ve preparado para entrar en convocatorias al futbolista francés.
Volvemos contigo enseguida, Bonilla.
Muy bien.
Vamos ya con nuestros tribunos de Real y Atlético, y vamos con el tiempo más justito, así que vamos cortito y al pie. Carlos Honoratos, aficionado del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Javier Benito, los del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Carlos, ¿cuánto te preocupa la primera parte, lo que viste del Atlético, la primera parte de Vallecas?
A ver, de 1 a 10, pues me preocupa un 5.
Que no es mucha preocupación, por lo que veo, ¿no?
No, no. Soy un aficionado de los veteranos, estoy acostumbrado a muchos atléticos mucho peores que lo que vi el domingo.
¿Y qué piensas cuando escuchas al capitán Coque reconociendo que faltó actitud y que faltó de todo en esa primera parte?
Pues que si lo dice Coque, que estaba en el campo, seguramente faltó esa actitud, seguramente.
Lo que pasa es que eso es el mínimo exigible a cualquier profesional, ¿no? Y además es que esto se ha repetido. La temporada pasada hemos escuchado un montón de veces esta misma premisa, ¿no?
Sí, sin duda, pero yo te digo que en partidos de la temporada pasada el partido del Rayo no se gana y se pierde incluso por 2 y 3-0.
¿Cuánto te preocupan los 6 puntos que ya te saca el Barça en tan solo 6 jornadas?
Me preocupa en tanto en cuanto va a ser bastante difícil que si el Barça gana todos los partidos, alguien pueda alcanzarle. Eso es así. Y por otra parte, hay que decir que el Barça pues ha ganado todos los partidos. Es una media que es muy difícil de llegar, ni la media inglesa ni la media galesa. Es que es muy complicado alcanzarles si ganan todos los partidos.
Bueno, tendrán que bajar el diapasón, no creo que vaya a ser posible mantener ese nivelazo. Bueno, Javier, sí. En el Madrid, Ancelotti cumple hoy 300 partidos. No sé si está entre tus preferidos del banquillo blanco en la historia. ¿Cuál sería tu top 3 de entrenadores de los que has visto?
Hombre, yo creo que Ancelotti, si hablamos de títulos, sería Ancelotti, sería ese cuello, yo creo, con ahora mismo con Miguel Muñoz, si hablamos de títulos. Y luego podría ser, no sé, quizá Del Bosque o Zinedine Zidane, incluso Molony también, pero es que claro, nos remontamos a una época...
Pero por tu gusto futbolístico, ¿está entre los que más te han gustado por su manera de dirigir al equipo?
Hombre, a mí me gustó la época de Capello. Lo que pasa que a Capello ya en la segunda etapa, que fue cuando se le llevó el padrino, quiero decir el Berlusconi, allá en Milán, pues fue ya cuando, no sé, pero a mí Capello me gustó, sobre todo por la forma de ver el fútbol también, o sea, este señor, sí, es verdad, sí. Oye. Pero vamos, Ancelotti, yo para mí, maneja el vestuario, maneja... Y es lo que dice, o sea, ahora por ejemplo ahora por el rock and roll y bien, ya hemos empezado además.
¿Entiendes lo del misterio de las primeras partes? ¿Un gol en las primeras partes y 17 en las segundas partes?
Eso no lo entiendo, yo creo que no lo entiende nadie. Lo que sí es verdad que salen un poco modorretes, o sea, no son gente que desde el primer momento que presiona, que tal, no, y es lo que había que hacer. O sea, de primer momento presionas y toda esa historia se te acaba. Y es así, pero es que es muy raro que no sé cuántos partidos que escuché el otro día, y es verdad, claro, que es que no se había metido un gol en la primera parte, en 17 o 18 partidos.
Y eso que el otro día contra el Español salieron bien y tuvieron ocasiones, pero no acertaron, que fue la excepción.
Exactamente. No, con el Español sí, con el Español estuvieron perfectos. Vamos, no sé, dentro de lo que estábamos viendo... a principio de temporada, que ha sido nada o casi nada, pues hombre, yo creo que ya con la tecla, aunque no se marcó en el primer tiempo, que incluso pudo haber marcado por juego y ocasiones, pero salimos más espabilados, menos mal. No fue un partido memorable de Madrid, pero yo creo que se jugó bien además. Bueno, progresa adecuadamente, que se diría en el argot escolar.
Vamos a hablar de nueves. Carlos, ¿te preocupa que siga sin ver puertas Sorlo? ¿Dudas de él? ¿Notas que hay dudas en la grada?
Hombre, hay dudas porque no ha marcado nada más que creo que contra Villarreal, ¿no? Sí, hay dudas, pero yo lo que le pido a un jugador del Atleti es que luche, que pelee y que esté ahí. Y Sorlo, en ese aspecto, ha dado bastante trabajo al equipo. Y en cuanto a Julián, pues alguna ya le entrará, porque el otro día contra el Rayo Vallecano, pues la que dio en la cruceta, pues no entró por un centímetro. Y bueno, pues sí, hay alguna preocupación, pero bueno, todo se quita con goles, ya está.
Javier, hablando de nueves, ¿te ilusionaría ver hoy a Endrick? ¿Crees que la grada le apetecería ver hoy 90 minutos de Endrick como titular y darle un relevito a Mbappé?
Sí, yo estoy convencido. Lo que pasa es que, claro, si quitas a Mbappé... porque siempre hace alguna de estar del ¿no? Todo el mundo. Pero a lo mejor, no sé, igual por Rodrigo podría venir bien, a lo mejor, no sé.
No, podría rotar bien.
No, nos apetece. Sí, nos apetece ver a Enrique, es verdad.
Tiene un cañón en la zurda este chico,
Sí, y en la derecha, también, es que también. Le da igual. Sí. Es que tira una lavadora, o sea, todo lo que le echen, además, o sea, que es increíble. Y por eso, además, y ve puerta, bueno, el otro día fue un espectáculo cuando tenía a un lado tenía al Vini y al otro lado tenía a Mbappé y le da por tirar a él y bueno, y sí, es verdad. O sea, es que yo creo que va a meter muchos goles, espero, vamos.
Y la última,
pero,
Carlos.
Yo creo que sí.
La última, vienen dos citas clave, tal y como está la Liga. Vigo el jueves, que no va a ser fácil, y luego el Metropolitano, aunque decíamos antes, el Atleti ya ha demostrado que le puede meter mano al Madrid.
Sí. Os he oído antes que el Madrid lleva una liga entera sin morder el polvo. Sí. Vamos a ver si es el domingo. Vamos a ver. Y en cuanto a lo de Balaídos, pues será complicado. Es un rival que está en muy buena línea este año. Pues bueno, acumulación de partidos. Yo sigo la premisa del Cholo, partido a partido, y el próximo es el del Celta de Vigo el jueves. Vamos a ver cómo salimos de allí.
Ahí viene el Metropolitano ya, ¿eh, Javier?
Sí.
Cuidadito, ¿eh?
Ya. Pero bueno, tampoco es preocupante, porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está, pero todos los años va a ser lo mismo, hombre.
Sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado, ¿eh?
Se tiró Carlos toda la temporada pasada diciéndome sí, pero habéis palmado.
Sí, habéis ganado, pero contra el Atleti nada.
¿Con quién? Eso es, hombre, pues... Fue al menos un título el año pasado, ¿no?
No, sí, hombre, estuvo bien. Bueno, yo me apunto, ¿eh? Y si luego ganamos Champions y Liga, joder.
No, yo prefiero perder con el Madrid y ganar la Liga. También hombre, te lo
claro,
digo,
por
¿eh?
Supuesto
hombre,
que sí.
Claro,
por supuesto
que sí. Eso es seguro, sí.
Por eso digo.
Carlos, Javier, un abrazo fuerte a los dos, mil gracias.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Bueno, vamos con los partidos de mañana, porque mañana juega el Getafe y juega también el Rayo. El Getafe juega a las 9 en Montjuïc frente al Barça, partido muy difícil, tal y como está el Barça, la verdad, aún sin Ter Stegen. Ha ganado los 6 partidos y el Getafe todavía no conoce la victoria. Pero bueno, decía Bordalás, que por cierto hoy ha tenido un gran detalle al pedir, o al acordarse de Rodri y de Ter Stegen, recientemente lesionados, ha incluso pedido el Balón de Oro para Rodri, para el jugador del City. Ha dicho Bordalás Bonilla que van a por todas, que van a intentar sacar algo positivo, aunque le saben que lo van a tener muy complicado, por supuesto.
Sí, evidentemente, saben que es un rival complicado, que ha empezado de maravilla esta temporada. Pero evidentemente dice que no firma ni mucho menos el empate en Montjuïc, que ha tirado muchas flores tanto a Lamine Yamal como a los jóvenes futbolistas que tiene en plantilla el Fútbol Club Barcelona. Dice que hay que creer y que hay que tener confianza en el partido de mañana, y que eso precisamente es lo que le va a decir a los futbolistas del Getafe antes de saltar al césped de Montjuïc. También ha hablado, como no, de dos jugadores, tanto de Borja Mayoral como de Álvaro Rodríguez. De Borja ha dicho que está recuperando poco a poco sensaciones y hay que ir dándole minutos para que vaya entrando poco a poco al equipo. Al igual que Álvaro Rodríguez, dice que llegó lesionado, que tuvo un par de recaídas, que ya está trabajando bien con el fisio del conjunto, con el recuperador del conjunto getafense, y que en breve va a estar con el grupo. Por lo de si está preocupado por este arranque de temporada del Getafe, donde tan solo ha conseguido 4 puntos, merced a 4 empates en estos 6 encuentros, la respuesta de José Bordalás.
Bueno, no estoy preocupado en estos momentos porque, bueno, esto recién ha comenzado. Lo más importante es que al final del campeonato tengamos los puntos necesarios para conseguir el objetivo, y estoy seguro que, bueno, pues el equipo irá creciendo y mejorando y sacaremos los resultados que queremos. Nos está costando mucho generar ocasiones de gol, finalizarlas. No es porque el equipo no tenga propuesta, porque somos el equipo que más tira puerta del campeonato, pero necesitamos 33 tiros o 34 para hacer un gol. Entonces eso nos está lastrando, obviamente.
Al margen del partido de mañana ante el Fútbol Club Barcelona, también hay rescoldos de lo que sucedió el pasado fin de semana en el Coliseum, en ese partido entre el Getafe y el Club Deportivo Leganés. ¿Que hubo cosas buenas? Sí, pero también hubo cosas muy feas. Hubo insultos desde la grada. Hubo insultos a muchos jugadores y también, como no, al propio José Bordalás. Y se le ha preguntado en rueda de prensa, en sala de prensa, si se está normalizando el insulto desde las tribunas.
Yo no quiero entrar en ningún tipo de polémica, y menos cuando es referente hacia mi persona. No es agradable, obviamente, oír, no hacia mí, sino hacia cualquier persona profesional que nos estamos dedicando a esto, porque detrás no solamente son los jugadores y los técnicos, hay muchas más personas que están trabajando día a día por detrás, que están dedicándole tiempo, esfuerzo, dedicación, trabajo, y yo creo que merece el máximo respeto, ¿no? Las aficiones tienen que alentar
motivar y animar a sus equipos. Eso ha pasado siempre desde que el fútbol es fútbol, pero hay que ser respetuoso con los rivales.
El técnico getafense ha comentado que va a haber alguna que otra rotación de cara al choque de mañana, por cierto, en un partido donde hay cambio de árbitro. El colegiado va a ser González Fuertes y va a estar en el VAR Hernández Maeso.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Mañana a las 9, ese partido del Getafe en Barcelona. A las 7 antes en Montilivi, Girona, Rayo Vallecano, el equipo de Michel frente al Rayo. El Girona que está dubitativo con muchos cambios este año. Viene de perder en Valencia 2-0. El Rayo que viene de hacer un gran partido frente al Atlético de Madrid. Rueda de prensa a las 9 de la mañana, hora poco habitual. Luego entrenamiento a las 10 en Vallecas. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y rueda de prensa de su entrenador. Íñigo Pérez ha confirmado que Álvaro García y Gumbau están disponibles, que el otro día no pudieron jugar frente al Atlético de Madrid, a la espera de las sensaciones que tuviera en ese último entrenamiento de la mañana y ver si viajan a Girona. Ayer hubo recuperación, así que solo han tenido la jornada de hoy para preparar el choque de mañana. Después también van a tener solo dos jornadas para preparar el derbi del sábado contra el Leganés, mientras que los pepineros tienen toda la semana para preparar ese partido. Sin embargo, Íñigo no pone excusas al calendario, confía plenamente en todos sus jugadores y cuando le preguntan por rotaciones, dice esto.
No hago rotaciones, intento acertar con el nombre, pero no es este lleva tres, ahora descansa, ahora juega dos. Tengo la suerte de tener un nivel muy alto en todas las partes del campo y en función del rival disponemos. Muy contento con este nivel de los jugadores de arriba y espero que sigan haciendo goles, que para ellos es gasolina.
Y sobre la suplencia de Raúl de Tomás, dice que él conoce bien lo que es ser suplente, lo ha sido mucho en su época de entrenador y que los cuida que los cuida especialmente porque los quiere tener anímicamente a tope, pero ojo, porque yo entiendo que aquí hay recadito también a Raúl de Tomás.
Es una de las obsesiones como entrenador. Yo durante mi carrera he permanecido bastante tiempo en la sombra, por así decirlo. Entonces entiendo a la perfección cómo se siente uno en ese, cuando te toca ese contexto. Una cosa es que tú no juegues, que nosotros intentemos ayudar a todo el mundo, pero otra cosa es que esto es tu profesión y tú tienes que estar al 100% cada entrenamiento. En el caso de Raúl de Tomás, que ahora no está teniendo los minutos que según seguro él quiera y espere, tiene que estar dentro como el resto de este camino y lo está. Y entonces, bueno, seguir esperando su oportunidad, que cuando llegue esté preparado.
Dar el 100% en los entrenamientos. Dice que lo está dando, pero que también tendrá que ser paciente. El Girona tiene a todos sus hombres disponibles. Ha recuperado Portu, que fue baja el otro día en Valencia. Y bueno, pues le ha preguntado nuestro compañero Sola, de Cataluña Radio en castellano, a Michel. Ha dicho Michel para los amigos de Onda Madrid. Así ve Michel a su Rayo. Dice que va a ser un partido siempre muy especial y le gusta mucho la propuesta de fútbol de Íñigo.
Un Rayo muy, muy reconocible para la idea de Íñigo, un entrenador muy joven con una, yo creo que una gran capacidad de análisis. Me gusta muchísimo lo que hace, me gusta muchísimo el tema de la presión y de cómo hace que el rival no esté cómodo en el campo. Es una de sus grandes virtudes, o sea, lo tienen muy claro lo que hacen y han empezado muy bien, o sea que partido complicadísimo.
Vamos con un nombre propio en tenis. Rafa Nadal va a volver a jugar la Copa Davis. A sus 38 años ha sido convocado por David Ferrer para jugar la final a 8 que se disputará en noviembre en Málaga. Rafa no compite desde el pasado 31 de julio cuando perdió en dobles junto a Alcaraz en los juegos contra la pareja americana. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, es cierto que nos hace muchísima ilusión volver a ver a Rafa en la pista, pero no sabemos en qué estado de forma llegará, ya que el mallorquín solo va a disputar a mediados de octubre una exhibición en Arabia Saudí, aunque ya se está entrenando en la pista preparando todo lo que se viene. Otro baile más para Rafa Nadal, con la duda de si será el último o no. El capitán David Ferrer destacaba el compromiso del tenista mallorquín, siendo el propio Nadal el que ha pedido estar presente.
Nos hace mucha ilusión a todos poder tener la presencia de Rafa y desde empezar a competir, de clasificar, ya estuve hablando con él y bueno, ya me comentó un poco la idea y las ganas de que en caso de clasificar, de que hubiera la posibilidad de estar en Málaga. Su idea fue estar preparado e ilusionado para estar en Málaga. Fue muy fácil para estar en Málaga y en la Copa Davis. Fue él quien inició y quien quiso desde el primer momento pues estar en las finales.
Nadal a sus 38 años es un especialista en esta competición. Así lo demuestran sus asombrosos números. números. 30 partidos jugados en partidos individuales en Copa Davis con un balance de 29 victorias y una derrota, estando presente en 5 de las 6 ensaladeras que tiene España. La última con el propio Rafa a la cabeza contra Canadá en el año 2019.
Hoy en nuestro territorio Madrid al tanto os contamos una historia muy humana, la del presidente más longevo del fútbol europeo. Se llama Juan Antonio Cózar, tiene 82 años y lleva 54 al frente del Villaverde, antes apellidado Boetitcher y ahora San Andrés, con el que además acaba de ascender a tercera división. Todo un hito. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un año más, una temporada más. Seguimos teniendo en Madrid al campeón de la Champions de presidente. Vamos a tocar la puerta de forma virtual para saludar en su oficina de siempre, la de toda la vida, a Juan Antonio Cózar. ¿Dónde? Una oficina donde muchos empezamos a hacer radio hace ya casi 40 años. Marcaba gol el Villaverde o el Fuenlabrada en mi caso y hacíamos las conexiones desde el teléfono que estaba en esa oficina. Muy buenos recuerdos que seguro que nos va a traer Juan Antonio. Juan Antonio, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, del mismo despacho, de la misma oficina, que tú llamas los partidos, aquí sí. Estamos.
¿Sigues teniendo hueco para alguna foto más o no?
Bueno, estoy en proyecto de hacer un tema importante para pintar todos los trofeos y todas las fotos y tal, ¿sabes? Lo tengo en los repartidos en los despachos y tal.
¿Con qué foto te quedarías?
Pues mira, hay muchas fotografías que lo podíamos reflejar, y muchos actos y muchos momentos importantísimos. Pero hay una que fue la inauguración de los campos de césped, que vino Vicente del Bosque a inaugurarlos y presidente de la Federación y tal. Fue en septiembre del 2013, que fue un acto que teníamos la ilusión enorme, enorme, de todo, de campos de tierra que tú conociste y tuviste y tal, y que nosotros sufrimos un montón de años por esa inauguración de los tres campos, porque hicimos, al parte del campo grande, hicimos dos campos pequeños.
Hay una cosa muy bonita que has vivido y que sigues viviendo, que no hay presidentes que puedan comentarlo, o muy pocos, ¿no? El Villaverde ha formado a tres generaciones.
Exactamente. Bueno, esto es un tema maravilloso, ¿sabes? Hay muchos jugadores míos en aquella época, en los años 70, que vienen a traer a sus hijos, y esos hijos vienen a traer a sus hijos. Y tenemos generaciones de los padres, los abuelos, los nietos. O sea, es una cosa maravillosa. Quizá que sea un fallo mío de no difundir esto más y tal, ¿no? Porque, en fin, yo me dedico a trabajar y a hacer una labor grande y social, pero no se difunde. Muchas veces parece que, lo dice un amigo, dice que si no lo cuentas parece que no lo haces. Y bueno, pero ahí está reflejada la historia del año 70. Hice un campo de fútbol, compré unos terrenos, y sí, luego reformamos Boetitcher, que tú te acuerdas que era de Ibarro. Ahora tenemos una ciudad deportiva con club social, con unas aulas para los niños. O sea, hemos transformado totalmente las instalaciones de Boetitcher a costa de la entidad. Ahora mismo, si hace mucho tiempo que no vienes por aquí, José Luis.
No, he ido, conoces, escúchame, he ido, lo conozco perfectamente, y además como padre, o sea, que como padre, viendo a mi hijo jugar, o sea que...
Sí.
La próxima, tú no te preocupes, que nos saludamos y nos damos un abrazo.
Hombre, claro,
iba a explicar una cosa que es importante. El trabajo social que hace el Villaverde durante décadas, lo hace además en unas instalaciones, que lo ha dicho el presi, que son propias. Es decir, que no le cuestan nada a los madrileños, que todo sale de la gestión que hacéis en el club, que es algo que yo creo que hay que destacar. Decías, hay que contar las cosas, precisamente por eso te llamamos también, que eso hay que destacarlo y que es muy importante, ¿no?
Hombre, fue una cesión de terrenos de huertas de la fábrica, que eran huertas para los deportistas de la fábrica, los empleados de la fábrica y tal, del año 48, y la cesión a la entidad deportiva. Pero lo que eran unos terrenos. Luego nosotros en esos años hemos hecho una ciudad deportiva a costa nuestra y bajo nuestros presupuestos, bajo nuestras licencias y todo. O sea, no solamente la labor social, que ha sido importantísima en un distrito como Villaverde, sino la labor, el esfuerzo económico que hemos tenido que hacer durante tantos años. Y mantener el equipo en tercera división, mantener las secciones pequeñas, meter la escuela, meter la fundación, tener la asociación. O sea, no te puedes imaginar.
Otra pregunta difícil, que sé que es difícil. ¿Qué ascenso ha sido más especial, el primero o el de la temporada anterior, esta que acaba de finalizar y que estamos empezando, que fue absolutamente descomunal?
No, este ha sido todo muy bueno, pero este último,
este último ascenso del 2 de junio, que fue mi cumpleaños. Celebramos mi cumpleaños con el ascenso. Fue un día en la Moraleja del Medio, que jugamos con el Fuenlabrada. Eso fue un día inolvidable, que yo no quería, y mi mujer y mis hijos, y mi gente, mis socios, mi gente, no queríamos que timiera nunca el día. Fue una cosa maravillosa, maravillosa, de verdad. Son estas cosas que se te quedan en la historia para siempre. Y bueno, porque fue una temporada. Ten en cuenta que la primera vuelta no se acaba en el segundo 8 o 10 puntos.
Sí, sí,
¿eh?
Así es.
Y luego lo superamos y tal, fue extraordinario. Hombre, todos los ascensos son, bueno, lo primero, fíjate tú, cuando en el año 70 que ascendimos tres años seguidos, no fuimos un equipo, batimos el récord, ¿no? Pero la última, no sé por qué fue la última, pero fue una sensación y un día glorioso, de verdad.
Presi, ¿qué sueños sigues teniendo alrededor del Villaverde Boetícher, del Boti?
Pues mira, yo sigo siendo un sueño de y yo me encuentro, que tengo 82 años y me encuentro con muchas ganas, con más ganas que nunca, ¿sabes? Yo tuve la mala suerte, como tú sabes, que se me murió un hijo mío.
Lo sé.
Que era el que tenía la ilusión, papá, que vas a hacer los campos de césped, que tú vas a continuar y tal. Y en memoria de mi hijo, sigo trabajando al máximo, ¿sabes? Y bueno, y vamos a conseguir. Porque además es que yo desde siempre, yo fundé el equipo con un tema fantástico, una labor social como era un distrito de Villaverde. Y para mí es grandioso encontrarme con abuelos, con gente de Villaverde, en los bares, o por aquí, donde me presente yo, mi hijo estuvo jugando contigo, mi nieto está jugando contigo. O sea, y bueno, la verdad es que eso es un tema que hay que vivirlo, ¿sabes? Por lo menos para la gente que vamos al deporte, integramos al deporte máximamente con lo social, con la integración de la gente que viene de extranjeros, de inmigración y todo.
Un ejemplo.
Es una labor.
Un ejemplo. Un ejemplo, que debían seguir en otras facetas de la sociedad. Un ejemplo completo y total. El que estáis dando.
Y yo no entiendo muchas veces a los políticos y a las instituciones públicas, ¿cómo no? Con lo que es el deporte de integración, de convivencia, de amistad, de ¿cómo no es posible que subvencionen y que nos ayuden? Nosotros, porque claro, hay otros equipos que juegan en campos municipales, que tienen ayuda de los campos municipales, de la luz, del gas, de tal. Pero aquí, aparte de una subvención, bueno, y luego te ves a los políticos, que tanto de uno u otro partido, a mí no me da igual, que vienen a hacerse la foto y tal, yo cuando hago la escuela y todo eso. Y luego después dices, pero bueno, pues vamos a decir, vamos a hacer, y luego no, luego para hacer una subvención o una ayuda o un trofeo, una copa, una distinción, una medalla, le dan 20.000 vueltas. Pero oiga, analice la labor social que está haciendo esta entidad, no solamente el Villaverde, ¿eh? Que hay muchas entidades en Madrid que yo conozco, tú sabes, amigos míos del Roma, del Rivas 70, de aquellos tiempos del año 70, gente que hizo una labor maravillosa.
Una realidad. Juan Antonio, quiero finalizar la entrevista con ese momento duro, que ha sido el único momento en el que tú pensaste en dejar la presidencia del Villaverde Boetícher, que fue el fallecimiento de te cortaron la mano derecha, ¿no? Un fallecimiento de un tío muy joven, de un tío que era parte del club, que era parte de ti, que casi te hace dejarlo todo, ¿no?
Estuve muy mal, José Luis, estuve muy mal, gracias a mi hijo, mis otros dos hijos, mi mujer, sobre todo mi mujer. Y tal, y me levanté, lo pasé muy mal. Me pasé muy mal porque me acordaba de mi hijo, porque mi hijo estaba constantemente
a tu
papá,
lado.
Que vamos a hacer esto, papá, que vamos a hacer esto, pero no, que por favor, que hace falta un presupuesto para esto, que hace falta, papá, que tú tienes habilidad para. Y entonces así salí a los 4 o 5 meses con mucha más fuerza. Y bueno, te digo de corazón, José Luis, y para todos tus oyentes y toda la gente del fútbol modesto, que yo cada día estoy con más ganas, con más ilusión, y voy a seguir adelante hasta que Dios quiera, claro.
En honor y en memoria de él es también esta entrevista. Juan Antonio, hasta el próximo. Un abrazo.
Un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme.
Y ahora un reto, el que acaba de cumplir David Meca en sus 50 años. Si fuera campeón del mundo en aguas abiertas, ha querido repetir 25 años después la misma travesía que ya hizo en el 99. Cubrir a nado los casi 8 kilómetros que separan la prisión de Alcatraz de la bahía de San Francisco. David lo ha contado en primera persona para Onda Madrid.
Bueno, pues la travesía al final ha ido muy bien. Ha sido durísima, por supuesto, más de lo que pensaba, porque yo no recordaba que las aguas fueran tan frías. Creo que ha sido para mí un reto muy especial, ya que, pues bueno, verano era como el 25 aniversario de mi primer reto deportivo. Ahora tengo 50 años de edad. Como decía, la temperatura a 14 grados, no se puede encontrar el agua en todo momento. Las corrientes, que son corrientes muy fuertes, y por eso decían que nadie se podía escapar de la cárcel de Alcatraz también por las corrientes, y luego por la cantidad de tiburones blancos, que yo no he visto ninguno, pero bueno, dicen que suele haber bastantes avistamientos de tiburones blancos por la zona. También ha sido por un poco de orgullo, por mis amigos que me plantearon que literalmente que no había huevos, que estábamos mayores y que no íbamos a conseguirlo. Ha sido un total de 7.9 kilómetros que hemos hecho en menos de 2 horas de tiempo. Hemos conseguido el reto 25 años más tarde y encima más kilómetros en estas aguas tan, tan peligrosas de Alcatraz.
Y a las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5, en los Deportes de Telemadrid, día de regresos para analizar el de Rafa Nadal con la selección española de Copa Davis el próximo mes de noviembre en Málaga. Y otro, 25 años después, para volver a hacer historia. Hablamos de David Meca, que vuelve a fugarse de la cárcel de Alcatraz por sus frías aguas. Espectacular todo lo que tiene que ver con estos dos regresos y veremos qué Real Madrid nos encontramos esta noche. Si el que lo soluciona todo en los segundos 45 minutos, no obstante, esta temporada ha marcado 17 de los 18 goles que lleva anotados en ese tramo de partido, o uno más consistente desde el principio. Hablando de consistencia, la del Atlético de Madrid tiene nombre propio: Gallagher. Qué manera de ganarse a la afición en tan poco tiempo.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde doble cita con el deporte, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, y a partir de las 8:30, está a través del 106.0 de la FM, transmisión del partido entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés. El partido de la una vuelve mañana a partir de la una en punto de la tarde. Hasta mañana, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.